tú cambias, los tiempos cambian, la educación también. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko. Educación 21. Bienvenidos.
Señoras y señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy, sábado 28 de julio. Es un honor que nos sintonice. El día de hoy vamos a tener pues la segunda parte. Los hemos convocado nuevamente a esta activa y muy debatiente mesa sobre el estado actual de la reforma y hacia dónde debiera ir la nueva administración. Usted seguramente lo ha visto en los medios. Está ya, me parece, calentándose un debate nacional acerca de la reforma educativa. El nuevo equipo de gobierno habla de convocar a una consulta pública, de abrir un foro para que cada quien exprese su punto de vista, maestros, padres de familia, directivos de escuelas, etcétera. Y esto se empieza a calentar porque escuchamos durante la campaña una serie de compromisos por parte del candidato y luego pues han surgido muchas voces en muchos sentidos, algunas de las organizaciones que están hoy aquí convocadas con nosotros, que dicen: oigan, vamos a revisar en detalle, vamos a hacer un diagnóstico y un perfil detallado. A lo mejor hay cosas que no sirven y hay que quitarlas, pero hay otras cosas que se hicieron bien y había que profundizarlas o extenderlas. Le doy la bienvenida Daniel López, director general de Suma por la Educación.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Don Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero. Gracias.
Muy buenos días, gracias.
Marco Fernández, profesor del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa.
Hola,
gracias.
Muy buenos días.
Don Pedro Landaverde,
muchas gracias. Estimado Leo, muchas gracias.
Y don Gilberto Guevara Niebla, consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Gracias, don Gilberto, nuevamente.
Gracias.
Bueno, ya nos vimos la semana pasada, discutimos sobre esto, contrapuntos en algunas áreas, hubo coincidencias en otras. Vamos a abrir con qué calificación le ponemos a la reforma, a sugerencia del gran Marco Fernández. Dani, ¿qué le pones del 0 al 10?
Del 0 al 10, como en la escuela.
A ver, creo que están aprobados.
Tú dirías que están aprobados.
Están aprobados.
Pero, calificación.
Pero falta mucho.
Número, como en la escuela.
6. Tú le pones 6. Muy bien, ok. Ahorita, la siguiente pregunta que voy a hacer es que digan con precisión, ¿en qué áreas hay que mejorar, Juan Alfonso?
6.
Tú le pones 6 también. Marco.
Pues yo le pondría un 6, 5.
6, 5. Parece el jurado de clavados, ¿eh? Los veo muy mal, la verdad.
No, yo...
Tú ya habías dado 7, no te arrugues, compadre.
A ver, don Pedro. Yo firme 6.
6. Don Gilberto.
Vista históricamente, esta reforma es sumamente importante.
Históricamente.
8.
Ese es un hombre, caray. Muy bien. Gracias, don Gilberto.
¿Cuánto tenemos que aprender, don Gilberto?
Exacto. Claro, es que hay que ver la perspectiva histórica. Ustedes ven de dónde venimos.
A ver, yo
no sé. Aquí no había nada. Aquí había un sistema gobernado y controlado por un gremio, ¿no es cierto? La reforma llegó a romper eso. Tiene toda la razón Marco cuando dice: se prometieron cosas que no se cumplieron, hay áreas que no. Muy bien. Ahora, Dani, ¿qué mejorarías y en dónde?
¿Qué mejoraría y en dónde? A ver, yo creo que hay un... me voy a atrever a decir esto porque soy el más joven de la mesa.
No nos vayas a presumir.
Hay un gran pendiente.
Se va rápido, mi hermano. Bueno, se va muy rápido.
Ya dijiste viejito a Leo. Hay un gran pendiente con los jóvenes. En este sentido, México tiene cada año 650,000 jóvenes que abandonan la escuela en el nivel medio superior.
Correcto.
Y ahí hay un gran pendiente. Y a pesar de que hubo un gran programa de becas,
sí,
en este que fue parte de la reforma, no fue suficiente, porque a pesar de, y esto fue un estudio que hizo también el INE, a pesar de las becas, seguían desertando. Eso quiere decir que no nada más lo económico es suficiente.
Que no es el único factor.
No es el único factor, ¿no? Y quiere decir que hace falta replantearse muchos esquemas a la escuela mexicana en realmente si estamos motivando a los alumnos por aprender, si los estamos motivando por insertarse a la vida, y entonces pues ahí hay un gran pendiente y yo me quedo con ese.
Muy bien. Juan Alfonso.
Diría dos cosas. Una es, el gran pendiente tiene que ver con la implementación,
uh-huh,
y aquí tiene que ver mucho la responsabilidad de los estados, y ahí donde está la responsabilidad, como dicen, ahí donde está el peligro, nace la esperanza. Ahí es, uno. Y dos,
los estados han sido, para solamente profundizar en este punto, han sido indolentes, han sido pasivos, no han asumido a fondo el compromiso de llevar la reforma al fondo, porque representa, como explicaba don Gilberto la semana pasada, pues esta confrontación o esta lucha entre lo viejo y lo nuevo?
Yo creo que ahí se vive justamente esta realidad donde lo viejo no termina por morir y lo nuevo no termina por nacer. Los estados, si bien es cierto, hay toda esta lógica del acuerdo de modernización de 1992, nunca como antes hasta ahora han tenido tanta responsabilidad como tal y no tienen por qué esperar a la federación. Y hay algunos estados que no la han esperado. Pienso básicamente
que dieron pasos
en un tercio de ellos que no esperaron a la federación y que la federación tiene mucho que aprender de esos estados, y hay 20 estados, sin duda, que se quedaron atrás,
rezagados.
Y segundo, ¿qué mejoraríamos? Sin duda hay una deuda con los docentes. Ahí hay un gran tema, la formación inicial, la formación continua, la tutoría. Y ahí hay derechos que hoy tienen los maestros en un papel que se llama la ley general del servicio profesional docente, que sea como sea que la modifiques, y volveré sobre este punto, no les puedes arrebatar esos derechos.
¿No se cumplió a cabalidad con la formación docente, con la capacitación, con las tutorías?
Sin duda, no.
Es un gran pendiente,
digamos. Y déjame decirlo aquí en tu programa, el día de mañana, aquellos maestros que cumplieron las 3 evaluaciones, no pasaron, y la autoridad tomara la decisión, como dice la ley, de separarlos, Mexicanos Primero los defendería, somos también un brazo jurídico, por una razón, porque el Estado no cumplió con su responsabilidad también de formarlos.
Marco Fernández, por favor.
Mira, yo creo que hay múltiples pendientes en distintas áreas. Por un lado, hay un pendiente, aunque se avanzó, en la cobertura. Sin duda alguna hay un pendiente, sobre todo, como decía Daniel, de poder dar oportunidades suficientes en educación media superior. Creció de manera sustantiva los espacios en este sexenio, pero en línea. Pocos fueron presenciales y no tenemos clara evidencia de que esa educación sea de calidad.
Correcto.
Entonces, pues de entrada hay un problema ahí serio de oportunidades educativas. Dos, las desigualdades se han permanecido, sobre todo porque cuando vemos las pruebas nacionales e internacionales, estamos viendo que las peores escuelas son las que tienen a los sectores más necesitados de la sociedad, las escuelas multigrado, escuelas telesecundarias, las escuelas indígenas.
Sí, ahí hace falta todo.
Entonces, esa es una deuda de realmente no hemos logrado que la educación sea esa escalera de ascenso social.
Correcto.
Para poder combatir de manera eficaz la pobreza y la desigualdad.
Correcto.
Tres, hay un problema que se ha tratado de mejorar, y sí hubo cosas positivas del programa de infraestructura educativa que estuvo implementando el gobierno federal a través de los bonos de infraestructura, y sin embargo aquí hay una corresponsabilidad que inmediatamente sale a la luz por parte de los estados, en donde pues hay muy poquitos realmente que son campeones de la educación y que están comprometidos con la transparencia y rendir cuentas para mejorar la forma de la infraestructura.
¿Ya te deberías señalar algunos?
Chiapas, al gobernador, pues a lo largo de su sexenio, la verdad, poco le importó educativo. Entonces,
les entregó todo
el ejemplo emblemático de un estado que necesita urgentemente educación de calidad con mayor cobertura y que tiene ausencia absoluta de campeones de la educación, y es una tristeza porque justo por eso es tan difícil lograr, entre otras razones, mejores condiciones al desarrollo en ese estado. Hay un problema
en la antípoda. Uno que lo hizo bien y que merece analizar y seguir el caso de lo que lo hizo bien, mención.
Hay dos estados, los mencionó Juan, creo que ahí tuvieron la fortuna de que en su momento tuvieron secretarios de educación, campeones de la educación, con el apoyo de sus gobernadores, que fue Puebla y Sonora. Y sí, no es que sean perfectos, hay un montón de cosas que se tienen que mejorar, pero que sí hubo signos evidentes de tratar de hacer políticas en donde el primero que se puso al centro fue al niño, al joven, y no a los adultos, fueron esas entidades. Y hay que reconocerlo, cuando hay cosas que salen positivas, no se trata de ser palero, pero sí hay reconocer.
Creo que tienes un punto más todavía.
Sí. Y la otra, tiene que ver, pues sí, con la deuda que se tiene con los docentes, precisamente por las expectativas que se tienen de que son el elemento central de la calidad, pues tú los tienes que formar correctamente, esos famosos informes individualizados que se les dan con los resultados de sus evaluaciones, pues yo lo he visto, lo hemos platicado con distintos expertos, híjole, después están como que muy difíciles de comprender, y peor aún, de que realmente de ahí se derive que el maestro sepa que los cursos que está tomando para mejorar las áreas que no salió bien en la evaluación realmente le sirvan para ese propósito. Los famosos trajes a la medida que hablaba el secretario Nuño, híjole, ese sastre, pues la verdad tiene que ir de nuevo a la escuela.
Oye, pero yo yendo el cuarto, no quiero ser repetitivo, pero ya dijeron muchas cosas aquí en la mesa. Pobre don Gilberto, ¿qué le vamos a dejar?
No, don Gilberto, mira, va a darnos por eso
que la parte de la didáctica, la parte de las escuelas normales, hay mucho que hacer, hay mucha promesa, y no, ahí se forman los maestros. Entonces quiero ir a la parte pedagógica, hay que visitar las normales y ver efectivamente qué tanto
un gran pendiente de las normales,
me parece, otro, ¿no? Me parece que es la distribución de los recursos, no ha sido muy equitativa, o al menos no se ve, como tú ya bien lo dijiste, hay estados muy vulnerables y sigue siendo la permanente y la constante, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Ese es un acierto que me parece interesante en esta nueva propuesta de reforma, que se invierta más, de verdad, en Oaxaca, en
Chiapas,
en Guerrero, en Veracruz, ¿no?
Exacto.
Y en Guerrero. Entonces eso me parece que tenemos que revisarlo. Y por último, en fin, era la didáctica, la distribución de los recursos y las regiones vulnerables, atenderlas más directamente en temas de educación.
Don Gilberto Guevara Niebla.
Sí, bueno, yo creo que la reforma educativa, algo muy saludable que produjo fue quebrar este vínculo amaciato que existía entre la autoridad educativa y el sindicato, y los sindicatos. Pero quedan muchos pendientes. Yo creo que esta reforma fue muy ambiciosa y muy, muy poderosa, muy fuerte. Pues yo creo que es obvio que tenemos un pendiente en financiamiento, que tenemos un pendiente en cambiar el gobierno del sistema educativo. Es un gobierno burocrático. Necesitamos desmontar este gobierno burocrático. Eso significa darle poder, fortalecer a la escuela. Fortalecer a la escuela es invertir la organización del sistema educativo nacional. Falta revisar el servicio profesional docente. Aquí ya se han dicho varios defectos graves que tiene el servicio, por ejemplo, eso de que no se vincula bien con la formación. La formación misma, concebida como algo que la autoridad da a los profesores, me parece que conceptualmente tiene un error. Los profesores son adultos, son ellos, autónoma y libremente, los que deciden qué es lo que necesitan. Por ejemplo, el INE necesita pasar a evaluar el sistema educativo, que ha evaluado, sí, evalúa aprendizajes, ayuda a evaluar a los profesores, él no evalúa, pero ayuda. Se evalúan las condiciones de enseñanza-aprendizaje, pero, por favor, faltan mil temas que pueden ser evaluados, nada más para dar un tema, el financiamiento, el gasto, el uso del gasto, la transparencia, etcétera, etcétera, de los recursos económicos en educación. Eso es lo que hay que evaluar el INE. Para dar un ejemplo, yo creo que el INE tiene que entrarle en serio a todo el universo de problemas que la Constitución le establece,
le otorga. Ahí voy, Marco, déjenme antes aquí rápido. Bueno, tú un apunte rápido.
Nada más rápido, a reserva que ojalá que podamos hacer después un programa justo sobre los desafíos del instituto. Una cosa básica que es una observación amistosa al instituto, y ahora que somos parte del Consejo Social, en las primeras reuniones lo hemos dicho.
Podrías incluso decir afectuosa, Marco.
Afectuosa.
Gracias.
Lo valoramos. Que es que la información que genera el instituto, el primer usuario tiene que ser el papá y los maestros.
tienen que bajar hacia las escuelas, el instituto, las oficinas que tienen en los estados, involucrarse más con las autoridades educativas de los estados para ver cómo dan seguimiento a las directrices de las cosas que están detectando de que se tienen que mejorar para la implementación de la política educativa. Esa parte...
O sea, tú lo sientes distante, digamos.
Yo siento que en muchos aspectos han estado un poco más... Perdón, como en la estratosfera, y necesitan bajar hacia
aterrizar,
hacia al campo.
A ver, por lo que hemos visto ahora del nuevo equipo de gobierno y del nuevo designado próximo secretario de Educación Pública, estos avances y estas áreas de oportunidad de las que hemos hablado, ¿están en riesgo, don Gilberto? ¿El INE está en riesgo con la próxima administración?
Pero el candidato triunfante ya manifestó que va a mantener el INE. Ahora, mi punto de vista personal es que a Esteban Moctezuma hay que darle el beneficio de la duda. Está aprendiendo, está apenas entrando al campo, a la materia de lo que va a ser su trabajo. Yo creo que él es... Viendo el equipo de López Obrador, yo creo que Esteban es de lo mejor. No creo que al resto, pero
Esteban,
Carlos Ursúa y la señora Sánchez Cordero me parecen personas excelentes. Ahora, Esteban está comenzando a su proceso de aprendizaje y yo creo que hay que darle ese beneficio de la duda. Ahora, yo creo que Esteban ha dicho cosas muy positivas. La evaluación docente va a continuar, ha dicho Esteban, y eso es algo, es una buena noticia.
Sano, no sabemos cómo.
No sabemos cómo, pero, ¿verdad? Otra cosa que insiste mucho Esteban, que yo creo que tiene razón, hay que hacer una revaloración social de la tarea magisterial. La tarea magisterial se realiza en la total soledad. Nadie jamás, muchas veces... transcurre toda su vida profesional y jamás el maestro recibe un reconocimiento por la labor que ha hecho. Entonces necesitamos crear mecanismos para que la sociedad, lo que decíamos antes, para que se le pague lo que le debe al profesor.
Bien, a ver, Juan, tú querías hacer uso de la palabra. ¿Está en riesgo todo esto que se ha avanzado?
De acuerdísimo con...
¿De un plumazo se puede borrar
todo? Darle eso, el beneficio de la duda.
A ese ganó, te suma, dice.
De acuerdísimo. Segundo... yo creo que lo que hay que tener cada vez más claro es, fue un gran mandato, pero en términos educativos, ¿en qué consiste?
Claro.
Lo vamos a dejar
en, qué aterriza
en términos
eso?
Políticos,
ideológicos.
Entonces, ideológicos, o realmente es una gran oportunidad, esperemos que la aprovechen. Yo sigo creyendo, y retomando lo que ha dicho el próximo secretario de Educación, dice, lo retomo literal, que hay mucha incertidumbre porque ahora las fuentes de información son múltiples y variadas, lo acabo de decir en alguna entrevista. Perfecto, pero hay unas certezas, el maestro es fundamental. Entonces, cada vez que hablamos del tema de la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde ya anunció que eso lo va a cambiar el marco jurídico, apenas tome posesión el presidente electo, y yo me aventuro a decir que vaya, lo estará trabajando desde septiembre la mayoría que tenga Morena, básicamente, yo creo que está pasando por alto un punto, y ojalá haya esa claridad. ¿Cuál es el sentido de la ley? Entonces tiene que ver con pensar cuál es el perfil, los perfiles de aquellos docentes que estás queriendo tener frente a grupo. Y esa parte me parece que todavía no queda claro, todo termina en esa nebulosa de evaluación. Y regreso, si quieres, sobre este tema.
Marco. Hay dos puntos que yo quisiera hacer muy claros. La primera, entiendo perfectamente que apenas han pasado escasas 3 semanas del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y algunos dicen, ¿cómo es posible que...
4 mañana.
Que va a haber la... ¿Cómo están siendo tan duros y ni siquiera han llegado?
Sí.
Etcétera. Creo que también eso se debe a ellos mismos y... creo a la falta de prudencia de su parte. ¿Por qué? Porque se están haciendo afirmaciones en tan poco tiempo en donde están creando más incertidumbre que certezas. ¿Por qué? Cuando se dice se va a derogar o se va a cambiar la Ley del Servicio Profesional Docente, yo no sé, yo no he visto que ya tengan un diagnóstico de cuáles son los puntos hoy de la ley que están mal para poder pensar de qué manera cambiarla y mejorarla. Entonces, pero dices que la vas a derogar. Entonces, Y el otro punto que quería hacer era, recordemos que hubo elecciones estatales. Hay 9 gobernadores y esta, la responsabilidad educativa no es solo la responsabilidad del gobierno federal. No es que el presidente López Obrador diga y todos obedezcan en los estados. O sea, hay una corresponsabilidad sustantiva y siempre en las discusiones de estas mesas...
¿En un mundo ideal?
No, en un mundo ideal. El problema es que justo, ojalá, una de las áreas de oportunidad de esta mesa tiene que ver que se tiene que tener diálogos con las autoridades educativas en los estados. Siempre pensamos solo en el INE, en la SEP, pero hay un montón de gobernadores, unos y sus autoridades educativas, que sí son, se están poniendo las pilas, ya hemos hablado de eso, y hay otros que son unos conchudos. Y no sabemos, o sea, todos pensamos que se define desde la silla de Vasconcelos, sin entender que la realidad es mucho más compleja en las entidades.
Y más variada. Dani, antes de ir a la pausa, rápido.
Yo coincido, hay que darle el beneficio de la duda a Esteban. Creo que está en un momento donde pues él se subió cuando ya había una promesa de cancelar la reforma educativa, y creo que en el momento donde está es que tiene que seguir con ese discurso, pero también va a tener, para darle beneficio a todo este grupo de votantes que se sumaron a Andrés Manuel López Obrador, como son la coordinadora, y que de alguna manera están muy ideologizados.
Muy.
El reto que va a tener es cómo contrarrestar eso y cómo darle, pues realmente, a todos un nuevo plan educativo que realmente incluya a todos. No va a ser cosa fácil. Y cuando lo escuchas, de repente hay ciertos matices donde pues no está del todo en contra él de la reforma educativa, ¿no? Por ejemplo, dice,
Esteban,
claro. Tú escuchas que él dice, oye, un gran logro del nuevo modelo educativo es que incorporaron la parte socioemocional. Pero si tú escuchas esta parte más ideologizada de la coordinadora, ellos están en contra.
Exactamente lo contrario.
Están en contra de la parte socioemocional. Entonces, ahí hay un riesgo.
Déjame hacer una pausa rápido, vamos a mensajes. Mire, y esto es importante que lo aclare, porque estamos todos hablando de Esteban como si Esteban estuviera aquí sentado, y pues le formulamos una invitación, no nos respondió por razones de agenda o de trabajo. Esperamos que en esta mesa esté próximamente, que lo podamos tener aquí, y si ustedes tienen tiempo y nos pueden acompañar, tener un diálogo abierto con él. Ojalá y lo podamos lograr. No es porque hayamos decidido tener este debate en ausencia de el designado nuevo secretario. Vamos a mensajes, esto es Educación 21, volvemos enseguida. Estamos de regreso, es la recta final, así es que hagan buen uso de su tiempo, señores, digan muy bien las cosas que tienen que decir. Lo voy a decir así, yo coincido con el tema del beneficio de la duda. Van a empezar, es un nuevo gobierno, que traigan buenas ideas, buenas cosas, me parece muy bien. Yo quisiera subrayar solamente el hecho de que prevalezcan los hechos y el diagnóstico del sistema y del proceso por encima de la
educación. Tú decías hace un momento que qué riesgos se pueden correr con esta...
Correcto.
Y yo te diría que uno de los riesgos que podemos correr es precisamente esto que tú estás diciendo. Se ha caminado mucho, se ha avanzado mucho, por eso necesitamos personas muy abocadas y muy profesionales en esta tarea. Si no, corremos riesgos muy grandes de que al tener personas no las más competentes o las más capacitadas, mucho de lo que hemos avanzado se vaya para atrás.
Les recuerdo quién está con nosotros en la mesa. Usted escuchaba la sonora y cinematográfica voz de Pedro Landaverde.
¿Qué tienes con
eso? Es muy elegante. Pero no te prendas. Decir que tienes voz cinematográfica es casi como de Arturo de Córdoba, que es casi de tu generación.
Casi me dices Mauricio Garcés.
Ese hablaba distinto. Ese era sexy, man. Don Gilberto Guevara Niebla, Marco Fernández, Juan Alfonso Mejía, Daniel López, están todos aquí. Muy bien, a ver. Hagamos un ejercicio de síntesis. Los llama mañana, después de escucharlos en este masivo programa, los llama Esteban Moctezuma para convocarlos a que formen parte de su grupo de asesores. ¿Qué le dices, Juan Alfonso?
Me preocupa que, perdido en esta lógica o mundo de la evaluación, no entienda cuál es el sentido de la ley general. Y el sentido tiene que ver con orientar la formación de los docentes que estás buscando para México. ¿En qué? Me preocuparía mucho que pierda de vista que esto tiene que ver con perfiles y deje de pensar en eso. Entonces, toda la ley está basada en cómo se orienta la trayectoria profesional del docente. Si pierde eso de vista, quiere decir que no vas a ver entonces por qué tiene que ver un concurso de ingreso, un concurso de promoción. Eso lo va a entender simplemente como piezas separadas. Primero. Segundo, me preocuparía que no entendiera que esto tiene que ver con un proceso también transparente y proceso, insisto, riguroso, ¿ok? Y que tiene que ver con una forma en cómo el sistema se está regenerando, ¿ok? Entonces, Jalisco, por ejemplo, 40% de sus directores hoy entran por concurso. En las normales se están concursando las plazas de aquellos que quieren ser directores de sus escuelas. Y por último, me preocuparía también, nuevamente, si pierde el sentido de la ley, me preocuparía que se olvide de que hay derechos que los maestros han ganado y que no se les pueden retirar. Es un derecho el tema de la tutoría, que no se les ha cumplido. Es un derecho la evaluación diagnóstica. Es un derecho la formación continua. Y que entonces todo lo entienda como, no, es que vamos a quitar la evaluación porque tenemos que regresar a un pasado que no es el futuro que México quiere.
Sí, yo creo que es muy deseable, todos esperamos que la nueva política tenga un ordenamiento racional, que se construya sobre el diagnóstico, sobre datos, sobre la realidad rigurosamente probada de lo que es el sistema educativo nacional. Es deseable, por ejemplo, dentro del gran discurso, el metadiscurso, digamos, de López Obrador, pues el problema de la justicia a todos nos preocupa,
claro,
de la
claro.
justicia social,
y de la equidad,
el problema de la claro. corrupción. Pero la reforma educativa se hizo precisamente esta reforma educativa para combatir la corrupción. Segundo lugar, la equidad, la justicia, es sumamente importante, Marco lo había señalado anteriormente. Yo creo que faltó en este sexenio una política de equidad y de justicia vigorosa. Ojalá y en el nuevo sexenio se ponga el acento sobre equidad y justicia. ¿Por qué? Porque la calidad educativa como meta nacional jamás podrá ser alcanzada si no se ataca el problema de la equidad
claro.
y de la justicia.
A ver, toca usted un problema fundamental y creo que no lo han entendido. El tema de esta reforma nace, o uno de sus espíritus, no solamente modernizar el sistema educativo nacional, formar maestros, los idiomas, la tecnología, bla, pero uno de los ejes centrales es romper aquel monopolio de relación entre el Estado y los sindicatos y de la herencia, es decir, la corrupción sindical. Una de las banderas de Andrés Manuel es acabar con la corrupción en México. Y quieren echar para abajo un instrumento que combatió, no sé si eliminó, pero seguramente redujo de forma significativa la corrupción en el sistema educativo
nacional. La redujo,
nacional.
Sin duda.
Bueno, estamos de acuerdo en eso. Es un contrasentido, ¿no es cierto?
Mira, yo, por ejemplo, si me regalara 15 minutos...
Te llama mañana a su oficina.
Le dije, bueno, a ver, vámonos por el diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas que tiene? A ver, entendiendo que necesitamos hacer esfuerzos para mejorar la calidad, para mejorar la equidad de oportunidades, para dar mayores oportunidades a los jóvenes, hay un mandato y una promesa de que debe haber más espacios para media superior y superior. ¿Cómo le hacemos? Para que podamos hacer todo al mismo tiempo. De entrada, pues tenemos que reconocer la importancia de cómo mejorar, sí, la evaluación, pero dónde están los problemas de la evaluación actual. Y decirlos con objetividad.
Uh-huh, uh-huh.
Creo que es muy importante que se allague de más elementos el futuro secretario, porque hay algunas imprecisiones desde mi punto de vista que se tienen que evitar, sobre todo porque puede eso generar falsas expectativas.
Por ejemplo.
Ha afirmado que él operó carrera magisterial y que carrera magisterial era un gran programa para poder dar mejor incentivos a los docentes. Pues la gente que hemos estudiado carrera magisterial, lamentablemente el programa se pervirtió. El programa no logró hacer precisamente lo que en teoría decía que era para los mejores docentes. Le preocupa, yo escuché en una entrevista que dijo, es que esta reforma terminó con las comisiones CEP-CENTE, y dije, no, uno, no se han terminado, y dos, lo que terminó pasando fue que muchas de esas comisiones más bien fue CENTE-CENTE, porque justo como muchos del CENTE terminaron siendo autoridad, pues dominaban la forma en que se hacía política educativa. Entonces, es importante en ese sentido reconocer que sí hay un montón de áreas de oportunidad, un montón de desafíos, pero sí es importante ser mucho más cauto en algunas afirmaciones que se hacen, porque la realidad es muy distinta. No es cierto que la evaluación, yo he insistido, no es cierto que la evaluación sea una única, de una sola forma y para todos. Eso no es cierto. No es cierto que sea solo un instrumento estandarizado para el profesor de Oaxaca y para el profesor de la Ciudad de México. Entonces, esas cosas que son básicas, corrijámosla para ver, ahora sí. O sea, tenemos un problema.
Pero que lo que denota es desconocimiento, Marco.
Así es. ¿No es cierto? Yo obviamente, si a mí me lo encontrara, sí, o me invitara o me hablara o lo que fuera, lo invitaría, y como tú ya bien lo dijiste, Marco, pasar o trascender de lo macro a lo micro. Lo invitaría a tener más contacto con las bases. Mira, él ya tuvo algún contacto cuando estuvo en la Fundación Azteca, sí, con los grupos, y habló, lo escuché hablando de la formación integral, lo cual no le falta razón. Es muy importante, y lo que se ha logrado en las escuelas a partir de las orquestas y de todo está muy bien. Pero eso no lo pone en contacto real ni con el docente, ni lo pone en contacto real con el alumno en el día a día. Él tiene que ir a ver qué está pasando en las escuelas de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, y ver la realidad y tratar de resolver a partir de ahí. Eso yo lo invitaría.
O sea, solamente que haga una gira por
ahí, correcto.
A ver, yo lo que creo es que en educación no hay tiempo que perder. Entonces, pues, si yo tuviera esa oportunidad de hablar con Esteban, yo le diría, oye, pues seamos prácticos. Por ejemplo, el nuevo modelo educativo a este sexenio, pues se tomaron literal todo el sexenio y apenas lo van a echar a andar. Perdimos 6 años, ¿no? Entonces, volver a empezar de cero sería perder mucho tiempo. Cuando podemos ser más prácticos, oye, si tú lo que quieres es que la evaluación sea más contextualizada, bueno, pues aquí están los señores del INE, siéntate con ellos, son expertos, no necesitas tirar una reforma para hacer ese cambio, ¿no? Entonces, hay ciertas, por ejemplo, todo el tema de la Ley General de Servicio Profesional Docente, pues te vas a echar a poco una reforma, vas a mandar una iniciativa al Congreso, la va a aprobar en la Cámara de Senadores, le vamos a ver a los estados, oye, no perdamos tiempo, ¿qué cambio le quieres hacer a la Ley General de Servicio Profesional Docente? Y vámonos, vamos para adelante.
Muy claro. Me parece interesante. Sabiduría pura lo que estás diciendo. Es más, sí, mañana te saco una cita para que se lo vayas a decir a su oficina. Ojalá y te haga caso. Un paréntesis. Ustedes seguramente han seguido el debate del Obamacare en el Congreso de los Estados Unidos y la insistencia y la obsesión de Donald Trump con muchos de sus arrebatos y de sus locuras de borrar la huella de Barack Obama en la historia de los Estados Unidos, y quiere acabar con que es un programa de cobertura médica a muchos estadounidenses que no tenían seguro de salud. No ha podido. Lleva 3 intentos en el Congreso. La razón fundamental del fracaso es que no tienen con qué sustituirlo. Es decir, tú quitas un programa que le da beneficios a más de 120 millones de estadounidenses que no tienen seguro médico.
Y dices, pero siguiendo este ejemplo,
para la audiencia, siguiendo este ejemplo, lo que sí están haciendo ese gobierno es matándolo a partir de quitarle fondos para muchas de las políticas clave del Obamacare. No queremos que ese tipo de malas elecciones,
pero, por eso, pero la comparación que iba yo a hacer
para la parte educativa,
siguiendo el hilo de lo que decía Dani, es decir, no tires abajo la reforma completa si lo que quieres
por una
hacer
cuestión de ego.
Es una, y no de ego solamente, sino modificar y complacer a un gremio, ¿no? Bien. Es decir, cambia la ley del servicio profesional docente o cambia los parámetros de la educación, pero no derribes todo, porque si quitas todo, ¿qué vas a poner en su lugar?
Decía el sábado.
Vamos a volver a la venta de plazas, vamos a volver a la herencia de
Hay cosas muy prácticas de que hablas con autoridades y con maestros que sí se tienen que cambiar. Ejemplo. Hoy un maestro que es evaluado pasa, y no logra, por el número de plazas disponibles, no logra tener su plaza en esa asignación.
Sí.
Pues se amuela, porque hasta el siguiente año tiene que volver a hacer la evaluación para poder aspirar a las plazas que se estén concursando. Eso es un absurdo en el sentido que ya fue evaluado y ni modo que se diga, a ver, la evaluación que se hizo y que el señor fue idóneo, nada más que no hubo disponibles, ya no se tome en consideración. Eso, por ejemplo, que son pequeños detalles,
se podría corregir, claro.
Se pueden corregir. Eso no quiere decir
cambiar toda la ley.
Bueno, diremos. Es que el sábado anterior hablábamos sobre todo de que, ¿en qué no estás de acuerdo? Ah, en la Ley General del Servicio Profesional. ¿Qué cosa? La evaluación. Ah, ok, va, sobre eso. ¿Sobre qué sí estás de acuerdo? Liderazgo educativo, autonomía curricular, el acompañamiento docente, servicio de asistencia técnica escolar, ¿sí?
Punto, punto.
Vamos a echarla a andar.
Claro.
Y entonces, vamos a concentrarnos en este punto.
Créeme, es muy temprano ahorita, estamos acabando julio, faltan 4 meses, pero lo dice ahí don Gilberto, ¿creen que podamos llegar a esta concreción, a que puedan tener la visión pragmática, es decir, vamos viendo punto por punto, en vez de barrer por completo con toda la reforma?
Yo quiero pensar que sí, y que es urgente,
es un wishful thinking,
además va a haber pláticas importantes que tendrán con las autoridades salientes. Yo conozco a varias de ellas que serán muy responsables en darles los libros blancos de lo bueno y de lo malo. Hay otras que querrán ser muy
políticas
respecto a sus logros, pero será un insumo, por ejemplo, fundamental para tener más elementos para saber qué funciona y qué no funciona. Veamos que tengan esa capacidad de escuchar.
Ojalá no caigamos en el show, de hacer estas mesas de diálogo para crear el nuevo plano, ¿no?
Me preocupa.
Y que sea puro show.
Don Gilberto.
Yo creo que es muy difícil borrón y cuenta nueva. Es muy difícil por una sencilla razón. Se ha creado todo un aparato para echar a andar el servicio profesional docente. Se han aplicado 1,500,000 evaluaciones a profesores con distintos motivos: ingreso, promoción, reconocimiento, claro, etcétera. Entonces, no se puede echar abajo eso. ¿Ustedes piensan que los profesores que se han promovido, que son 150,000, digamos, van a aceptar que les muevan su promoción? ¿O los profesores que han ganado una distinción en la evaluación de desempeño se les quite sus estímulos financieros? Tampoco. Es decir, esta es una realidad con la cual hay que partir. También es falso que este sistema de evaluación esté totalmente descalificado por los profesores. No es cierto. Es decir, los profesores están molestos, sin duda, muchos de
un segmento.
Exacto. El modelo 2 de evaluación de desempeño que empezó el año pasado, en 2010,
ha sido muy aceptado, ¿no?
Ha sido muy aceptado. Y es un modelo en el cual contextualizado. ¿Qué quiere decir? Que incluye la contextualización. El profesor contextualiza su propia evaluación de tal manera que, como dice Marco, no es correcto decir que no es contextualizada la evaluación.
La evaluación docente,
por lo
menos. Ahora, usted dice, don Gilberto, y yo me adhiero y quisiera decir, no es posible echar abajo esto, pero ahí está el control del Senado, está el control de la Cámara de Diputados, hay un compromiso político de campaña, y lo hemos escuchado en docenas de mítines, como candidato y después como candidato vencedor. Entonces, pues a las pruebas me remito, ¿no?
Pero
lo más sensato y lógico sería decir lo que han dicho ustedes aquí los últimos dos programas. Hagamos un diagnóstico, revisemos lo que está mal, veamos áreas de oportunidad y vamos. Eso sería lo más sensato. Me preocupa que no gane la sensatez, que gane la política y la ideología.
A ver, no es lo mismo ser candidato que ser gobierno. Y yo quiero,
pero ya lo dijo después eso, de ganar.
Pero, a ver, pero todavía no están, todavía
no se han sentado, ¿no? No se han sentado.
Hay unos meses que creo que tienen que ser utilizados de la manera más inteligente por las nuevas autoridades para poder afinar de manera correcta, con evidencia, sus propuestas, tener la humildad de decir, mira, pensábamos esto en algunas cosas, ya la pensamos bien, hicimos estos cambios, otras estamos convencidos por esto y esto y esto, y con datos y con argumentos.
O sea, estás transmitiendo un incipiente sentimiento de esperanza. Esto es nota, audiencia, por favor, ponga atención. Marco
tiene la parte de la ideología y todo lo que acabas de decir, Leonardo, me da mucho gusto oírte, me gusta porque es muy objetivo lo que estás planteando.
Como siempre, Pedro, como siempre.
No, tampoco te me vengas aquí a los... Pero me gusta este análisis porque es contrarrestante. Efectivamente, como también hemos podido ver, ya pareciera que hay un programa establecido y lo único que...
Dice Juan y yo coincido, parece que hay una consulta pública con unas conclusiones ya escritas.
Digo, partiendo de ese realismo, tampoco soy ningún ingenuo, la alternativa es el fatalismo. Es decir, no hay nada que hacer porque ya está tomada la decisión.
A ver, Juan, me sumo a la esperanza,
Leo,
digamos.
Juan. Pero si Juan ya tiene ese... A ver,
lo que quisiera que no sea esa la conclusión. Quisiera que no sea la conclusión. Se ha quejado mucho el candidato ahora presidente de que lo que hubo fue una suerte de abrumadora mayoría sobre muchos de aquellos docentes que no fueron escuchados. Bueno, me imagino que ahora con esa abrumadora mayoría que hoy tiene en el Congreso, en el Senado y en los congresos locales, no querrá hacer algo de lo que acusó. Entonces, va a ser interesante qué hace el presidente electo con esa mayoría. Y luego, una duda, ¿qué pasa en este federalismo mexicano si algún estado dice, fíjate que a mí sí me ha funcionado?
Y quiero caminar por aquí,
y claro, yo quiero seguirle. ¿Te tengo que pedir permiso? ¿O este sí es el estado libre?
Vaya debate ese, ¿no, don Gilberto?
Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Ah, entonces, seguramente irá, pues vamos a hacer un cambio constitucional y tenemos la mayoría. Va, perfecto. Si algo así llega a suceder, entonces ojalá la apuesta es que ese debate se dé sobre en qué no estás de acuerdo.
Claro,
en
eso claro,
en específico.
Y entrar en los detalles.
Y entrar en los detalles.
Bien. Y déjalo. Se nos va a acabar el tiempo. Les voy a pedir conclusiones. Yo subrayaría lo que dijo usted hace un rato, don Gilberto, y hacer mucho énfasis. El compromiso político con el grupo de la CENTE en Oaxaca, que es un compromiso de campaña y que da pie a echaremos abajo la mal llamada reforma educativa, bla, bla, bla. Ese compromiso que está ahí vigente y que a mí me encantaría, y me sumo a la esperanza de Marcos y de Juan, y decir, a ver, vamos a hacer un diagnóstico serio y detenido. Bueno, muy bien. Lo que me preocupa gravemente es que por cumplir un compromiso político, que es algo en lo que este personaje se ha especializado a lo largo de 2 décadas de lucha política, tire esto a la basura. ¿No? Eso me preocupa gravemente.
Sí. Bueno, eso y que sería grave no solamente en cuanto al tema de educación,
para el país,
sino en un genérico de todos los contextos.
Eso me preocupa porque lo que está de fondo aquí, ese segmento, ese sector del magisterio, don Gilberto, representa, y lo digo yo porque ustedes son mucho más polites, el punto de vista más retardatario del sistema educativo nacional. Ellos sí quieren volver al sistema de preventas, de privilegios, de canonjías, de dinero del gobernador debajo de la mesa, porque lo acabamos de ver con el señor Murat, y de que aquí no hay evaluación, y si hay evaluación que no sea vinculante, pues que nos evalúen. De todos modos, yo aquí sigo y vendo mi plaza y heredo mi plaza y recibo dinero del gobierno del estado sin importar mi desempeño. Eso, que ese es el compromiso establecido con ese sector, me preocupa, porque eso contradice la reforma. Si me sentara con Esteban, que esperemos tenerlo en esta mesa con ustedes, la reforma nace como un instrumento para luchar contra la corrupción del magisterio.
Dijo,
2 minutos, conclusión.
Dijo hace poco en una entrevista con tus compañeros de W Radio, que se le preguntó que qué pasaría, por ejemplo, con los docentes que sistemáticamente faltan a clase por ir a las marchas.
¿A Esteban es la entrevista o a Andrés?
Sí, a Esteban.
Ajá.
Y él dijo primero, bueno, que la ley era la ley, pero después dijo que había que dialogar con los sindicatos negociar para saber qué se va a hacer.
Grave, ¿no?
Yo ahí, perdón, no se negocia
la ley,
el
no
derecho,
se negocia
el derecho que tienen todos los niños a tener maestro en clase. Entonces, y si en verdad la preocupación es porque queremos mejor calidad y combatir la pobreza y demás, cuando haya maestros que por razones políticas, no por razones docentes, estén faltando sistemáticamente al aula, perdón, ahí sí se tiene que cumplir la ley.
Conclusiones, Pedro.
Yo solamente quiero decir que ojalá tengan prudencia en la toma de decisiones. Brevemente, acaban de hacer una serie de afirmaciones, hoy no es el tema, pero de lo que va a ser con la educación superior, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de las universidades? ¿Y cómo quiere ser tan incluyente? Que puede decir que vaya en contra de la
no calidad. Lo abordamos,
vale,
y es otro
lo tenemos
tema,
que gigante, platicar.
Pero, Dani, gracias, Pedro.
Bueno, pues yo obviamente le deseo lo mejor al gobierno entrante, porque si les va bien, ellos va bien a México. Ojalá que dentro de la propuesta educativa que traen, también hay cosas que hay que rescatar, y que ojalá sí se lleven a cabo, ¿no? Por ejemplo, ojalá sí se haga este Consejo Nacional donde se escucha todas las voces, que van a estar por encima del secretario, y que cuando el secretario salga, el Consejo se quede. ¿Para qué? Para darle una visión a largo plazo a la educación. Creo que ese es un
concepto continuidad,
interesante,
¿no?
Y de continuidad. Otra cosa es, por supuesto, la capacitación docente, la profesionalización del magisterio, clave. Ojalá sí sea, me sumo y nos vamos a unir, por supuesto, a revalorar la profesión docente, la imagen del maestro. Ojalá sí sea a través de, pues, darles todas las herramientas, todos los incentivos. Ojalá eso se logre. Ojalá se logre el inglés. Yo creo que no está a debate, o no deberían de estar enfrentadas. La idea de que si nos apoyamos de los normalistas o si nos apoyamos de los migrantes, pues todo, yo creo que todo debe de estar dentro del tema de inglés. Por supuesto, la conectividad, tenemos que llevar a México tecnología, adelante, el tema, claro, de tecnología. Y por supuesto, y ya lo dijo, y ojalá así sea, que pues el concurso de plazas docentes siga. Eso es importantísimo.
Daniel López, de Suma por la Educación, gracias, bienvenido.
Gracias.
Don Juan, por favor.
La mejor forma de garantizar el derecho a aprender del niño es garantizar el derecho a aprender del maestro. Entonces, dicho esto, cierro con una interrogante en la cual baso mi optimismo. Todo este mandato que ahora recibió en las urnas el presidente electo y que en el tema educativo lo entregará con Esteban Moctezuma, ¿es para entregárselo de regreso a la gente? ¿De veras en eso va a acabar?
Para cerrar el programa con optimismo, Juan Alfonso Mejía, de Mexicanos Primero. Don Gilberto Guevara Niebla, por favor.
Sí, gracias. Bueno, yo también, como Daniel, deseo lo mejor para la próxima administración. Ahora, en la campaña del linchamiento contra la reforma educativa, que duró años, costó mucho a los niños, a la educación,
sí,
sobre todo en el sureste del país.
Ausencias, claro.
Ojalá, yo, mi deseo para el próximo sexenio es que el campo educativo no se convierta en un campo de batalla, en una guerra civil entre sindicatos, facciones sindicales, por ejemplo, sería gravísimo. Y segundo, que cualquier política que se siga no interrumpa de manera brusca la actividad educativa, que también dañaría la educación.
Claro. Se nos acaba el tiempo, señores. Podríamos prolongarlos estos otra semana más, no pasa nada. Pero si Esteban nos acepta la invitación, los convoco nuevamente para tener este diálogo. Don Gilberto Guevara Niebla, del INE, bienvenido, muchas gracias.
Gracias.
Te agradezco profundamente, don Pedro Landaverde, gracias por
querido
estar
amigo,
aquí.
Amigo, gracias.
Marco Fernández, de México Balúa, y del TEC de Monterrey, no te van a regañar, mi querido Marco, ya sabemos que ahí son muy celosos. Don Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero.
Un gusto.
Gracias por estar aquí. Daniel López, de Suma por la Educación, muchas gracias.
Te agradezco
muchísimo. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Esperemos que este debate, esta discusión, esta suma de preocupaciones, pues contribuya a una reflexión general sobre el rumbo y el destino de la educación nacional. Soy Leonardo Curchenco. Hasta la próxima.